¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarock en Radio Universidad de Concepción.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más aquí a Radio Universidad de Concepción. ¿Dónde nos estás escuchando? ¿Ya llegaste a tu casa o todavía vas en camino? ¿En un taco por ahí, en la micro? O solamente caminando, viendo la ciudad, pero todavía no llegas a tu casa. Es probable, ¿cierto? Porque las jornadas laborales son extensas. Y esta es la hora precisa cuando vamos camino al hogar, cansados de haber trabajado tanto. Pero se ve luz al final del túnel, porque entra en vigencia una ley de la que ya hemos hablado y este 26 de abril comienza su vigor. ¿Será tanta felicidad? ¿Será la solución? Bueno, vamos a hablar hoy día, así que bienvenido a este nuevo episodio de Abogarock. Hoy día, la aplicación de la ley 40 horas. Si ustedes supieran los bailes que ocurren aquí en el locutorio mientras suena la intro. No estoy sola, tengo un invitado, panelista, hace luchador de piso muchas veces, pero es un amigo, un colega, y hoy nos va a ayudar a desentrañar esta ley desde la visión de la empresa, desde la visión del trabajador y de la ley propiamente tal. Porque quiero transparentar algo, ¿eh? Yo traigo mucha autoridad a hablar de esto y él me dijo, hey, ¿y qué pasa con la otra visión? Bueno, yo recogí el guante y hoy está aquí. Bienvenido, Andrés Concha, una vez más a Boca Roca.
Hola Karen, buenas noches. Siempre es un placer estar aquí.
Buenas noches, qué dolor. Buenas tardes
el
todavía.
Invierno, el bendito invierno. Siempre aquí es un placer tratar de quitarte, o sea, venir invitado a tu programa.
Háblele al micrófono más cerca. Mira, por eso no va a poder quitarme el programa todavía.
A compartir
estos temas.
En tu programa. Como panelista estable.
Aún.
O sea, en tu programa, aún.
Aún. Andrés, muchas gracias por venir nuevamente. Tenemos, ¿cierto?, la ley 40 horas. El 26 de abril, ¿cierto?, comienza en vigor a regir esta ley 21.561, porque tiene número, recordemos, no nombre.
Y, que le encanta a los periodistas ponerle nombre a las
sí,
leyes.
Sí, pero es que, bueno, hemos hablado tantas veces, pero tiene número, sí. Pero la conocen así. ¿Por qué? Porque es reducción de la jornada, ¿ya? Polémicas, dimes y diretes, dictámenes que salen así repentinamente, express. ¿Qué pasa? Hablemos un poco, ¿cierto? Y queremos la mirada de eso, de la empresa y del trabajador. Porque hoy en día estamos, o sea, 26 de abril está la vuelta a la esquina. Es un par de días. Por lo tanto, han habido movimientos en las empresas. Y en este minuto hay mucha gente que nos está escuchando y está con la incertidumbre porque aún no les dicen qué va a pasar. Claro. Y hay otros, ¿cierto?, que ya saben cómo está tu jornada, cómo va a ser la jornada nueva o los cambios, y están muy felices o están muy tristes. Entonces, estamos justo en el minuto de poder conversar esto, ¿cierto? Sí. Entonces, cuéntanos un poco de qué se trata, qué motiva, y después nos vamos metiendo, ¿cierto?, en los enredos y las críticas.
Oye, quiero hacer una aclaración, sí. No, pero antes de hacer una aclaración, quiero cometer una rotería que no he cometido nunca en los 15 años que llevo participando en este programa.
15 años, me parece. En los 20 años.
En los 20 años que llevo participando en este programa. Quiero mandar un saludo.
Ya, muy bien.
Quiero mandarle un saludo a mi querido amigo Pepe Abascal, porque estamos aquí en pleno campus de la Universidad de Concepción,
que siempre
frente
es un lujo.
Al campanil, que siempre es un lujo en esta universidad, que Pepe ama, así que Pepe, la UDEC también te ama, un saludo para ti.
Qué lindo, sí. Qué lindo eso, ¿no? Y sobre todo porque de verdad, ustedes les vamos, no lo pueden ver porque no hay cámaras, pero crean en nosotros que estamos viendo el campanil, sí, mientras hablamos.
Junto al foro de la universidad.
Volvamos a la ley.
Y ahora quiero hacer una aclaración. Yo nunca dije que quería venir a plantear la visión de las empresas. Lo que yo te dije fue otra cosa. Yo recuerdo que tú tuviste invitados aquí a hablar acerca de esta ley, porque esta ley se publicó hace un año atrás, digamos.
Claro, exacto, sí.
Entonces tú trajiste invitados a hablar
autoridades.
Autoridades. Es que ese es el punto. Trajiste autoridades. Entonces, por obvias razones, uno espera, o yo espero, digamos, a título personal, yo espero que la visión de la autoridad del gobierno, que en el fondo cantó la victoria de esta ley, no sea precisamente la más imparcial. Entonces, claro, lo que yo te proponía era tal vez conversar de nuevo sobre la ley para tratar de ver otras dimensiones de la ley, quizá justamente lo que vamos a tratar de hacer hoy día, que es hablar un poquito de los múltiples problemas prácticos que va a generar, exacto, la aplicación de esta ley.
Eso, pero ya, corrijo, no es la visión, sino que las otras visiones. Sí. Lo que pasa es que las otras visiones son desde el trabajador, de la empresa,
sin duda.
Claro, porque siempre desde la institucionalidad es muy bonito, todo muy bonito y bilcipap.
Sí, pues hay que pensar que justamente este es un proyecto de ley que era bien importante para nuestro actual gobierno. De
claro,
hecho, cuando
sí
se aprobó la ley, ¿cierto?, y fue publicada, digamos que las autoridades de gobierno como que cantaron un poco la gran victoria que era haber aprobado esta ley, pareciera ser. Mi muy personal visión es que en realidad tanta victoria no hay aquí, hubo que hacer hartas concesiones. Esto es una leguleyada, pero digamos que el derecho al trabajo es un derecho que se conoce como transaccional. Para aprobar legislación laboral siempre hay que transigir. Hay dos facciones políticas muy marcadamente diferenciadas en el Congreso respecto de todas estas materias, ¿cierto? Entonces, las leyes que se aprueban acerca de todas estas materias suelen ser el punto medio. Y uno luego entra a hacer el análisis de qué tan al medio quedó el punto, si quedó más corrido para un lado o quedó más corrido para el otro.
Y eso vamos a hablar
esta,
ahora.
Esta ley es una de esas en que uno no sabe muy bien para qué lado quedó pasado el tema.
Mira, qué interesante lo que dices, porque se celebra mucho y obviamente yo creo que todos quienes trabajamos esto, o quienes trabajan con jornada, que les digan que van a trabajar un poco menos y que en proyección a una cantidad de años, ¿cierto?, progresivamente van a trabajar 5 horas menos. Entonces, obviamente que se ve como bonito. Entonces, ¿dónde está el problema? Cuéntanos un poco.
Hay otros problemas, si tú quieres, quizá anteriores a la ley incluso. Por ejemplo, tienes el sector público, que eso es una gran parte de la fuerza laboral chilena que está fuera de la ley, ¿cierto? No queda dentro de esto, que rige solamente a los trabajadores del sector privado. Pensemos en la enorme cantidad de gente que trabaja en relaciones laborales informales, que están, ¿cierto?, camufladas como relaciones a honorarios, con boletas de honorarios, a los que esta ley tampoco les va a servir, por ahora por lo menos. Hay que pensar en una gran cantidad de trabajadores en Chile que está sujeto a la famosa exclusión de limitación de jornada, que está en el artículo 22, inciso segundo del código.
Que también es todo un tema y que lo vamos
a
ver
durante
el programa.
Que viene abordado en esta ley, probablemente no de la mejor forma. Yo insisto, todas las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la visión de Abogarrox. Sí, quiero hacer esa prevención.
No, pero está bien, porque necesitamos saber qué es lo que pasa. Entonces, por eso, la ley, hagamos un mini resumen, ¿cierto?, de qué es la ley, para después entrar a la discusión, porque ya hemos hablado y ayer las noticias que dan este, como la presentan, pero vamos nomás a lo profundo.
Claro, si uno quiere, el nombre de la ley viene de ahí, ¿cierto?, de que la jornada ordinaria semanal hasta hoy, ¿cierto?, hasta mañana, la jornada ordinaria semanal de trabajo no puede exceder 45 horas semanales. Entonces, la idea de esta ley es que esa jornada ordinaria máxima semanal baje a 40 horas, ¿ya? Eso es como el gran objetivo de la ley, ¿sí? Es como lo primero que la ley nos dice. Por supuesto, la ley trae hartas otras modificaciones. También modifica la regulación respecto de la exclusión de la limitación de jornada, modifica ciertas jornadas especiales de trabajo que existen en el Código del Trabajo, establece algunas normas de las que se ha hablado muy poco, como por ejemplo la posibilidad de compensar horas extras con días adicionales de feriado en el año, trae una nueva normativa sobre las distribuciones excepcionales de jornada de trabajo que puede autorizar la Dirección del Trabajo. Trae hartas cosas, hay harto. Incluso tiene unas normitas ahí sobre conciliación de vida familiar y laboral con una famosa banda horaria, de la que también se ha hablado muy poco. Hay hartas modificaciones en la ley, pero uno diría que, claro, lo esencial es que la idea es que bajemos de 45 horas semanales como tope máximo de jornada ordinaria a 40. Y eso es, en el fondo, lo que se ha cantado como la gran victoria, ¿cierto? Que vamos a poder bajar de 45 a 40 horas semanales.
Ya, eso es cierto. Interesante, ¿cierto?, que hay varios temas, no es solamente la reducción de la jornada. Y vamos a hablar de eso. Ahora, al tiro abordemos algo. ¿Por qué tú dices se canta como la gran victoria y no lo es?
A ver, se le han hecho hartas críticas a la ley. Yo estoy bastante de acuerdo. Me atrevería a decir que con la mayoría, por ahí una o dos, no concuerdo tanto, pero... O sea, mira, piensa por ejemplo en el extenso periodo que tenemos que esperar para que la ley esté completamente vigente. Claro. En el fondo, la jornada va a bajar a 40 horas el 2028.
Así es.
En 5 años más. Sí. ¿Ya? Eso ya es un tema.
De hecho, ni siquiera la reducción, claro, la reducción horaria es progresiva, ajá, pero ni siquiera es todos los años.
Claro, ni siquiera es todos los años. Claro. De aquí tenemos que saltarnos a 2 años más, ¿cierto? A 26 de abril de 2026, uh-huh, para tener una rebaja de 2 horas más.
Claro.
Esperamos que cuando eso ocurra, uno supondría, ¿cierto?, que cuando eso ocurra, muchas de las dudas que hoy día están en debate, ¿cierto?, 2 días antes de que la ley empiece a aplicarse, muchas de las dudas ya estén más o menos resueltas y ya haya claridad respecto de cómo hacer esa rebaja, claro, proporcional de 2 horas en 2 años más. Pero sí, la rebaja es proporcional, ni siquiera se aplica todos los años, entonces recién en 5 años más, uh-huh, vamos a vivir realmente lo que significa una jornada rebajada a 40 horas, una jornada máxima
semanal. Por lo tanto, tú encuentras que habría sido mucho mejor que estuviera sido no en 5 años, sino que en 2.
Se supone, como digo, esta es una ley como de consenso, ¿cierto? Uh-huh. En el Congreso estas leyes son todas de consenso. Se supone que este amplio periodo de 5 años es un periodo para que las empresas puedan adecuar su actividad, claro, productiva a una rebaja de 45 a 40 horas. Yo personalmente creo que es demasiado extenso el plazo.
Porque en las pymes, no pensamos, ¿cierto?, en las grandes empresas, no, claro, sino que las pymes son las que más alzaban la voz un poco... que sí, esto era un dolor para ellos, el tener que reducir jornadas porque tenían que seguir funcionando y por lo tanto tener reemplazo.
Y fíjate que ahí se produce un fenómeno curioso, ¿eh? Porque claro, la mayoría de estas reformas laborales en el fondo le pegan un poco más fuerte a la pyme. Lo curioso es que las grandes empresas lloran amargamente, igual que las pymes, pero lloran como defendiendo a las pymes, claro, así como que, oh, esto es una tragedia para las pymes. En realidad están llorando ellos mismos, nomás la pyme, claro, es la excusa para llorar más amargamente.
Pero en los fondos son ellos los que no quieren, sí, reducir jornadas.
Tal cual.
Ya, perfecto. Ese es una de las primeras críticas. Vamos a seguir conversando de esto, pero con Andrés siempre es muy fértil la conversación. Nos podemos estar fácil 2 horas. Así que vamos a ir a canción y ¿sabes qué? Pero antes quiero hacer una introducción. Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué trabajas tú? No me digas por dinero, sino más allá.
Porque siempre he sentido una intensa pasión por no morirme de hambre.
Bueno, sí. Pero, ¿y qué más te motiva? ¿Te gusta pagar las cuentas, la mala costumbre esa?
Me gusta el dinero.
¿Te gusta
el dinero? Me gusta la plata. Excelente. Me encanta.
Yo trabajo... para salir, para disfrutar, para gozar. Por lo tanto, soy de esas personas que llegan el lunes pensando en el viernes.
Es que, no sé, yo...
Trabajo por el fin de semana.
Ya, perfecto.
Trabajo por los feriados.
Trabajo por los feriados.
Trabajo por las vacaciones.
Entiendo, perfecto.
Para poder disfrutarla. Así que, perfectamente, vamos a escuchar una canción que igual tiene que ver mucho con la tuya, pero esta es pero parecía,
ya.
Y que se trata de eso. Es antigua, es de clásica del rock y nos dice eso. Trabajando por el fin de semana. Working for the weekend, de Loverboy, aquí en Boca Rock. excelente canción, ¿ah? La bailaste, te vi bailar, Andrés.
Por supuesto. No puedo evitarlo.
Estamos con Andrés Concha, abogado y magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Hablando de esta ley de las 40 horas, ahora, ¿cierto?, a puertas de que entre en vigencia, ya nos anunció Andrés de que no era tanto para celebrar como se ha anunciado, y vamos desmenuzándola. Mencionaste varias cosas, ¿cierto?, al principio.
Sí.
Y una de esas fue el artículo 22.
Inciso
pasa
segundo.
Que en el fondo es esta... aquellos trabajadores que no tienen jornada.
Sí. Oye, me voy a poner denso. Mira.
No, póngase como quiera. Lo que pasa, pero quiero poner un poco de contexto, ¿cierto? Eso ocurre mucho.
Sí.
Hoy en día en las empresas hay muchas personas trabajando bajo el artículo 22, inciso segundo, que es esta excepción de jornada, ¿cierto? Que no hay una jornada laboral, ¿qué quiere decir? Que no estás sujeto a estar a llegar a cierto horario ni a irte, pero sí tienes que estar a disposición y hay por la confianza.
No hay horas extras,
¿cierto? Ya. Esas son como las características, pero que hay un cambio en esta ley.
Sí, efectivamente. A ver, y esto, que conste que esto viene de un asesor de empresa.
Ya.
quiero dejar constancia de eso. Yo creo que esta norma del artículo 22, inciso segundo, es probablemente una de las cosas de las que el mundo empresarial más ha abusado.
Sí.
Sí. Es una norma que uno esperaría que fuera una situación más bien de excepción. Lamentablemente hay mucha empresa que la ha utilizado como un gran bolsillo de payaso.
Y es la regla general.
Y yo he visto empresas donde el 40% de los trabajadores está exento de la limitación de jornada y están todo el día dentro de la planta.
Y si es que llegan tarde se van antes, hay caras.
Teóricamente no tienen que registrar su jornada, pero en realidad si el trabajador no llega a la hora y se queda hasta la hora que se tiene que quedar... problemas.
Entonces se ha prestado un poco para abusos, como para decir, oye, tenemos reunión hoy día a las 12 de la noche, la podemos tener.
Claro, se ha prestado harto para abusos. ¿Y qué pasó? Una de las cosas que uno esperaba, ¿cierto?, con la dictación de esta nueva ley es que aquí el Congreso iba a meter mano en el famoso artículo 22, inciso segundo, para limitar las hipótesis, claro, en que un trabajador puede estar exento de la limitación de jornada de trabajo. Y yo creo que esto fue uno de los grandes goles,
sí,
que pasó esta ley.
Esa estuvo buena, porque sí, en el fondo restableció la situación.
En el fondo, a ver, si lo pudiéramos reducir para el público que va manejando para su casa, ¿cierto?, que no tiene conocimientos técnicos sobre la ley, si lo podemos resumir, tenemos lo siguiente: el artículo 22, inciso segundo, tal como está hasta hoy día, ¿cierto? Porque esta modificación va a empezar a regir pasado mañana, el viernes. Tal como lo tenemos hasta hoy día, tiene una larga lista de hipótesis en que un trabajador puede estar exento de la limitación de jornada. En rigor, esa lista de hipótesis estaba muy obsoleta. La mayoría de esas hipótesis se refería a trabajadores que en realidad ya no existen, porque son labores que ya no se ejecutan, gracias en el fondo a las nuevas tecnologías, gracias en gran medida a la Internet. Casi todas esas hipótesis prácticamente desaparecieron del mundo laboral, y las que no desaparecieron y se siguen ejecutando son hipótesis en que el trabajador igual está sometido a control porque tiene los medios tecnológicos, pues está con el correo electrónico, está, claro, con el teléfono celular, está con las aplicaciones de mensajería, entonces en el fondo está controlado igual.
Sí.
Entonces eran hipótesis que estaban obsoletas en el código. Ya. Y habían dos grandes hipótesis. Una, que es la que en mi personal opinión debería ser la única que tiene que quedar, que es la de los gerentes, administradores y apoderados con facultades de administración. Y la otra es la de aquellos trabajadores que trabajan sin estar sujetos a supervigilancia superior inmediata.
Que es ambigua, que esa es la que permite
el
poner
gran
varios.
El bolsillo de payaso de la norma. Ya. Y esa quedó intacta.
Claro.
Esa quedó ahí. Entonces, claro, ¿qué es lo que hizo esta ley de las 40 horas? Eliminó todas las hipótesis que ya no servían para nada, porque prácticamente no tenían aplicación, y dejó que es aquella de la que la gran mayoría de las empresas ha echado mano para tener contratadas a personas sin limitación de jornada.
La solución, son todos gerentes ahora.
Claro. No, bueno, a ver, si pudiéramos tratar de pensar un poco más positivo, o sea, no, que no sea todo tan negro. La Dirección del Trabajo, que ya ha emitido dictámenes sobre la aplicación de esta ley, emitió un dictamen específicamente sobre este tema, la exención de la limitación de jornada. Y al menos el director del trabajo anunció que la interpretación de estos dos casos, ¿cierto? Los gerentes administradores y apoderados con facultades de administración y los trabajadores que trabajan sin estar sujetos a supervigilancia superior inmediata, esos dos casos los va a interpretar muy restrictivamente.
Claro.
¿Por qué? Porque la ley lo que crea es un reclamo que antes no estaba en la ley. La ley crea un reclamo, dice que cualquiera de las dos partes que esté en desacuerdo con esta exención de limitación de jornada, obviamente uno piensa en el trabajador, yo veo difícil que el empleador esté en desacuerdo, considerando que normalmente es el empleador quien prácticamente impone las condiciones del contrato. Entonces, la ley dice que las partes, cualquiera de las partes que esté en desacuerdo, podrá hacer un reclamo ante la inspección del trabajo, ¿cierto? Para que ésta califique si ese trabajador puede o no puede estar exento de la limitación de jornada.
Claro, y ahí donde está el punto grave, porque van a estar sujetos a fiscalización, sí, y este análisis.
Pero fíjate que eso también es un punto delicado, porque uno pensaría quién va a ejercer ese reclamo. Un trabajador que en alguna medida siente un cierto grado de seguridad dentro de la empresa, un trabajador que ya lleva una cierta cantidad de años laborando en la empresa, que no es fácil de despedir, uno pensaría. Pero imagínate un trabajador que está entrando a trabajar. Piensa que en Chile la mayoría de las empresas contratan de manera bastante precaria al inicio de la relación. Son puros contratos de duración a plazo fijo, claro, digamos, una duración limitada, 30 días o claro, 60 días, renovable por 60 días más. Entonces, ese trabajador al que le ofrecen un contrato de trabajo y le dicen, pero mire, usted va a estar exento de la limitación de jornada, y ese trabajador mira, ese postulante, ¿cierto?, al puesto de trabajo, mira el contrato y dice, chuta, en realidad las labores que yo voy a hacer como que deberían estar sujetas a limitación de jornada, ese trabajador no va a ir a hacer un reclamo a la inspección del trabajo.
Y además le dicen, usted está libre de limitación de jornada, pero tiene que estar aquí a las 8.
Sí, tal cual. Claro. Tal cual. Ya, y ese trabajador, ¿qué va a ir a hacer un reclamo?
Nada,
si está contratado por 30 días, no le van a renovar el contrato, claro, entonces a los 30 días. Entonces, sí, es un reclamo, pero que genera problemas. Y genera problemas por otro lado. O sea, de este artículo podríamos estar todo el programa hablando. Hay todo un tema con que la Dirección del Trabajo antes no fiscalizaba de oficio este tema. La mitad de Chile, no la mitad de Chile, pero un gran número de trabajadores en Chile estaba contratado con un artículo 22, inciso segundo, sin haber debido estar en ese sistema, y la Dirección del Trabajo no fiscalizaba esto.
Y eso se sabía, y por lo tanto, por eso las empresas también abusaban de
Exacto. Y ahora el código explícitamente dice que el trabajador tiene que reclamar para que la Dirección del Trabajo intervenga y califique. Entonces,
pero más allá que tú digas quién va a reclamar, igual es último efecto, porque al final hay cambios. Se han hecho cambios, la mayoría de las empresas están haciendo estos cambios igual.
Sí, yo también lo he visto en las empresas con las que yo trabajo, a las que yo asesoro. Sí, uno ha visto que ha habido una mayor preocupación por regularizar esto, por reducir las hipótesis a aquellos casos en que realmente se justifica que el trabajador esté exento de limitación de jornada. Pero sí, este es otro de aquellos casos en que uno diría, chuta, aquí la ley por fin abordó el artículo 22, inciso segundo. No sé.
Pero
lo
igual,
hizo de una manera
pero
muy
hay una
pobre,
sensación,
digamos,
en la gente de que hay justicia, porque en el fondo aquellos que trabajaban sin limitación de jornada, pero eso implicaba que tenían a lo mejor reuniones fines de semana o tarde, noche, no sé. Implica que ahora, si es que las tienen, van a haber horas extras.
Claro, en la medida que pacten jornada de trabajo con su empleador.
Ya, porque eso. Pero veamos esa. Pasa eso. Ocurre.
O sea, es que el artículo. Las personas que en este momento están contratadas en ese sistema van a seguir contratadas en ese sistema, salvo que el trabajador reclame y pida que la dirección, que la inspección del trabajo califique si puede estar en esa hipótesis.
O que
no.
La empresa decida adecuarse.
O que la empresa decida muy de buena fe, ¿cierto?
Noblemente.
Decirle, señor trabajador, nosotros nos equivocamos amargamente. Usted no era este caso. Lo tenemos que cambiar y le tenemos que poner jornada de trabajo.
Perdón.
Sí,
ya, perdónenos. Pero yo tengo fe en la humanidad. Ocurre eso. Ya. Por lo tanto, le dicen, señor, usted desde el 26 de abril, o sea, desde el día lunes siguiente, usted trabaja con jornada. Y el trabajador puede decir, ¿y qué va a pasar con mis reuniones?
De los fines de semana.
De los fines de semana, las voy a extrañar.
Sí, bueno, teóricamente eso se convertiría en tiempo extra de trabajo, ¿cierto?
Ya. ¿Y
en
cómo funciona esto?
Hay que, pagar esas horas extraordinarias con el recargo que indica la ley.
Claro, pero no es automático. No es que como que yo diga, no sé, si yo salgo a las 5:30, a las 5:31, ¡chin!, empiezo a calcular horas extra.
Ah, no, bueno, funciona? Es que es que eso en realidad eso no es un tema que esté abordado así como muy directamente en la nueva ley.
Pero aprovechemos
Sí. Ahí hay un tema, hay dos normas, digamos, en el Código del Trabajo que hablan de este tema, que te permiten dilucidar este tema. Hay uno que dice que el límite máximo de horas extraordinarias es de 2 por día, de donde uno podría pensar que el límite, que en el fondo la hora extraordinaria es una cosa diaria, que si yo me quedo 2 horas más tarde, entonces tengo 2 horas extraordinarias. Pero, por otro lado, el código dice que el cómputo es semanal, ¿cierto? Porque la es jornada extraordinaria, todo aquello que excede de la ordinaria semanal.
Claro.
Entonces, en rigor, yo tendría que sumar todas las horas trabajadas en la semana, y esto es en realidad lo que dice la Dirección del Trabajo actualmente. Yo tengo que sumar todas las horas ordinarias trabajadas en la semana, y todo lo que excede de esas 45, desde el viernes 44, ¿cierto? Todo lo que excede de eso es hora extraordinaria. Y lo que pasa es que de esas yo no podría haber hecho más de 2 en un mismo día. para que la jornada de trabajo no se extienda más allá de lo que la ley permite. La jornada diaria no se extienda más allá de lo que la ley permite. Perfecto. Entonces, en rigor, el trabajador lo que tendría que hacer es sumar todo el tiempo extra trabajado en la semana. Uh-huh. Y esas son sus horas extraordinarias para esa semana.
Ya. Sí, pero,
y esas se calculan con un recargo.
¿Y qué pasa con las empresas que dicen no hay horas extras? No se pagan horas extras. En esta empresa. Usted aquí toca las 5 de la tarde, las 5:30, como sea, y
en
usted
internet,
se va.
En YouTube hay videos sobre cómo hacer bombas Molotov. No, bueno, sí, efectivamente se supone que el tiempo extraordinario es ¿cierto? Que el tiempo extraordinario es convenido entre empleados y trabajadores.
Es un acuerdo.
Se supone que es un acuerdo. En la práctica sabemos que en gran medida las horas extraordinarias son una imposición del empleador. El jefe dice, tú te vas a tener que quedar hasta más tarde hoy día. O a veces de una manera más bien oblicua, en que la carga de trabajo asignada a ese trabajador es muy grande. Exacto. Y por lo tanto el trabajador no la puede cumplir si no se queda trabajando tiempo extraordinario.
Claro. Pero no es automático. Por eso te digo, no es como que hoy tengo mucho trabajo, me voy a quedar trabajando hasta las 10 de la noche.
No, claro.
Ya, perfecto. Eso igual es importante porque es a raíz de esos temas. Vamos a seguir conversando de esto. Nos queda mucho tema, pero vamos a escuchar la canción que el invitado ha elegido.
Mira, como este es un tema que está de moda, ¿cierto? Que está en la palestra, del que se está hablando diariamente, yo he escogido una canción que también está en este momento en la retina de la gente. En la retina auditiva, si uno quiere. Mira las tonteras que invento.
Precisamente retina auditiva.
¿Qué es eso? ¿Qué idiotez es esa? Ya, por fin, déjame. Uh-huh. Vamos a escuchar Pedro de Rafaela Carrá.
No. No, pero ¿cómo? Pedro, no me la puedo sacar de
Pedro,
la cabeza.
Pedro. No era eso.
Pero
no,
si te decía, no es la que vamos a escuchar.
No es una canción tan de moda como Pedro.
Pero es algo que tiene que ver con lo que yo dije en la canción pasada.
Exactamente. Yo quiero que escuchemos una canción de Alex and Vanter que se llama Siempre es viernes en mi corazón.
Ay, eso me pasa a mí.
Porque siempre es viernes en mi corazón.
Eso, nos quedamos con eso, no me acuerdo.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. Y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto, dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Y el congreso piensa que estoy enfermo. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. Y el trabajo que no.
La iglesia y el comer.
Siempre es viernes en mi corazón. Viernes, sábado. Domingo no me gusta mucho porque es la previa del lunes. Hoy estamos con Andrés Concha, abogado, analizando, desmenuzando la ley 40 horas. Ya hemos visto un poco de las críticas o de por qué se dice que no es tan, no sé si buena, no quiero calificarla de buena o mala, pero tal vez que no es algo tan para celebrar o que no da tantos beneficios a los trabajadores o no como quisiéramos. Pero también hablaste, Andrés, que habían otras cosas que se regularon en esta norma, ¿cierto? No solamente la reducción de jornada. Ya mencionamos el artículo 22 y esa gran modificación, que fue el gran gol. Ustedes no ven, Andrés, pero él sigue bailando la canción en este minuto. Está poseído por el viernes en su corazón. Hay otros temas también. Mencionaste una banda horaria porque esta ley igual se conecta, ¿cierto?, con esto de la conciliación con la vida familiar, de que no todo es trabajar, sino que tenemos que tener vida. Y eso también sí. La ley se cuadra. Cuéntanos qué pasa con eso y de qué trata esa banda horaria.
Oye, pero antes de eso yo te quería decir que esta ley le inspira a uno como el meme de Thanos. ¿Has visto ese meme? De, ¿pero a qué costo?
Claro.
Sí, yo creo que esta ley se presta para el meme de Thanos. Así como, obtuviste una rebaja a 40 horas, ¿pero a qué costo?
¿Y por qué? ¿Qué te costó? ¿Cuál es el costo? Todo. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo?
A ver, el costo es que, claro, se redujo la jornada a 40 horas, uh-huh. pero se introdujeron en la ley un montón de normas que le otorgan mayor flexibilidad horaria a las empresas. Ese es el punto.
Yeah.
Le dan bastante flexibilidad a las empresas en varios puntos. Entonces,
o sea, se ganó y se perdió por otro lado.
Sí, es casi que una victoria pírrica. Yo creo que algunos de los radioescuchas me van a golpear si yo digo eso, pero es casi una victoria pírrica.
¿Y por qué? Explíquenos un poco, porque uno se queda con la reducción de jornada y celebremos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tanto se perdió?
Mira, un punto es el que acabamos de conversar acerca de del famoso artículo 22, inciso segundo, uh-huh. ya que en realidad ahí yo diría que se ganó bien poco. Uh-huh. Algo se ganó, pero se ganó bien poco. Hay otros temas. Se crea, por ejemplo, hay un punto... Mira, esta ley es larga y yo creo que cada artículo da para un programa de una hora, así que hay que resumir todo claro. lo que podamos. Pero mira, se crea, por ejemplo, una suerte de jornada ordinaria flexible de trabajo. ¿Ya? Se crea la posibilidad de que la jornada ordinaria no supere un promedio de 40 horas semanales en un ciclo de hasta 4 semanas. Entonces se crea la posibilidad de que se establezcan ciclos, como te digo, de hasta 4 semanas, en que en algunas semanas se trabaje más horas y otras menos. Entonces, en algunas semanas se puede trabajar hasta 45, dado que en otras semanas se trabaje menos horas. Entonces, podríamos tener un ciclo de 4 semanas en que en 2 semanas se trabaje hasta 45 horas y en las otras 2 semanas se trabaje hasta 35 horas. Entonces, como en las 4 semanas promedias 40 horas, tienes cumplida la norma.
O sea, ¿sí? Puede ser que se aplique. Y eso, bueno, obviamente eso, lo va a decidir el empleador.
Es que ahí está el punto. En rigor, lo que la norma dice es que este es un acuerdo entre empleador y trabajador. Con acuerdo entre el trabajador y el empleador se podrán establecer si estas jornadas, estos promedios semanales en ciclos de varias semanas.
Pero muchas veces esos acuerdos son, esto es, usted firma, no, bueno, ok,
ese
adiós.
Es el punto. Aquí la ley hizo un acto de fe bien absurdo en realidad en el poder individual para negociar de los trabajadores. En vez de establecer una norma que exigiera, por ejemplo, la participación sindical para determinar, para establecer estos sistemas de claro, jornada flexible claro. ordinaria. La ley dice que esto se podrá convenir entre el empleador y el trabajador, y la verdad es que el poder negocial del trabajador individualmente considerado es mínimo, por no decir nulo.
Claro.
Entonces, se ve como fácil que estas jornadas ordinarias flexibles terminen siendo una imposición del empleador.
Claro.
Y también hay una posibilidad de hacer una jornada ordinaria flexible, incluso más largas, con acuerdo del sindicato. Uh-huh. Si es que existe sindicato en la empresa, pero eso también genera problemas. Primero, re pocas empresas tienen sindicato. La participación sindical en Chile es como bien baja. Uh-huh. Hay muchas empresas que no tienen sindicatos y las que tienen una proporción mínima del personal es la que está sindicalizado.
Porque está estigmatizado.
Sí, y además por el modelo de relaciones laborales colectivas que tiene Chile, que es como bien deficiente, diría uno.
Ahí tenemos otro programa.
Ahí tenemos otro programa, tal sí. cual. Entonces, ese es un problema. Entonces, hay otras que se puede establecer con acuerdo del sindicato, pero es con un acuerdo que en realidad no requiere estar metido en la negociación colectiva, y en Chile lo único que tiene derecho a huelga es la negociación colectiva arreglada. Si no, no hay derecho a huelga, que es como la gran herramienta de presión que tienen los sindicatos para convenir una cosa u otra. Entonces, no sé, esa es una norma de flexibilidad que yo creo que al final se va a prestar para terminar convertida en una prácticamente en una imposición de los empleadores que quieran aplicarla, digamos, los claro. que decidan aplicarla. Entonces ahí tienes otro ejemplo donde está introducida una norma de flexibilidad que no da para mucho.
Y la jornada parcial, también mencionaste algo de la jornada parcial.
Sí.
Que el famoso part-time,
claro. Ahí también hubo otro pequeño gol, que uno diría quizás un gol más chiquitito, pero ahí hubo también otro pequeño gol. Fíjate que hasta la ley que todavía nos rige, ¿cierto? Porque esto va a empezar a regir en 2 días más. En lo que el código dice es que la jornada parcial es aquella que no supera 2/3 de la ordinaria.
Ya.
Como hoy día la ordinaria es de 45, los 2/3 son 30. Uh-huh. Entonces, hoy día la jornada parcial es de 30 horas, porque es 2/3 de la ordinaria.
Perfecto,
del máximo, claro, ordinario. Entonces, si se baja la jornada a 40, uno diría, bueno, entonces ahora la parcial es la que no supera 2/3 de 40.
O sea, más cortita.
Es más cortita todavía, ¿cierto? Y uh-huh, si supero esa ya no es parcial. Pero aquí lo que la ley hizo fue ahora establecer numéricamente el 30. Entonces, claro, ahora el código dice que jornada parcial será aquella que no exceda de 30 horas semanales.
En el
fondo, la parcial es 30, la ordinaria es 40.
En el fondo, para no bajar...
Para no bajar la parcial. Entonces, en el fondo, a los trabajadores que ya trabajan en jornada parcial, esta modificación legal no les aporta gran cosa.
Costos, en realidad, de esta reducción
de jornada. Otro pequeño gol. Está el tema de las famosas bandas horarias. Está muy de moda, yo creo que... muy positivamente, digamos, está muy de moda establecer normativa que trata de conciliar un poco la vida familiar con la vida laboral.
Que es lo ideal, ¿cierto?
Claro, deberíamos apuntar para allá. Si queremos ser un país desarrollado.
Yo espero que llegue el minuto que trabajemos 4x3. Yo quiero trabajar hasta el jueves.
Pero maravilloso sería. Entonces, se crea una banda, en esta misma ley viene incorporada una banda horaria, que es una posibilidad que tienen ciertos trabajadores, ¿cierto?, que tienen menores de edad a su cuidado, de poder manejar un poco la hora de inicio y término de la jornada de trabajo, ¿cierto? Uh-huh. La ley pareciera dar a entender que es casi un derecho para el trabajador, pero en realidad después viene una larga lista de razones por las que el empleador se puede oponer a que el trabajador ejerza ese derecho. Y algunas de esas razones son bastante amplias.
Yeah.
Entonces va a tener que eso va a terminar delimitado por la Dirección del Trabajo a través de dictámenes y probablemente por sentencias de los tribunales.
Un saludo a la bandera, más como hicimos esto, pero en realidad la aplicación va a ser la excepción.
Puede terminar convertido en un saludo a la bandera. Es lo que yo temo.
Esperemos que no, ¿cierto? Porque lo ideal es que realmente vayamos, como tú dices, en esa dirección, que podamos, y no solo es trabajar, ¿verdad? Sobre todo cuando se oscurece en este horario de invierno, es triste que uno pase todo el día en el trabajo y llegues a tener poquitas horas de actividad y de vida. No es la idea.
Sí, y hay que pensar que nosotros estamos en la maravillosa ciudad de Concepción. Uh-huh. Somos el mejor país de Chile.
Claro, la mejor ciudad.
Estamos en Concepción, que digamos que no tiene todavía, o sea, para allá vamos, pero todavía no tiene un gran problema con los tiempos de traslado. Pero pensemos en el trabajador santiaguino, que tiene unos tiempos de traslados enormes para llegar desde su casa al lugar de trabajo y viceversa.
Por lo tanto, la jornada se extiende con esos tiempos.
Sí, claro. Y lo que significa para ese trabajador, por ejemplo, tener que ir a atender un asunto de su hija o de su hijo en el colegio, que probablemente queda cerca de su casa y no cerca del trabajo. Entonces, uno esperaría que haya más normas que tiendan a conciliar la vida familiar con la vida laboral. Pero la que viene inserta en esta ley, yo temo que puede terminar convertida en un saludo a la bandera.
Esperemos que no, y que los dictámenes, ¿cierto?, de la Dirección del Trabajo entren a aclarar. A propósito de dictámenes, la semana pasada, viernes o jueves, ya no recuerdo, ocurre algo, ¿cierto? Porque primero viene con esto esta ley, ¿cómo se aplica? ¿De qué forma la vamos a aplicar? Y en esta última semana, todas las empresas estaban en este proceso de consultarle a los colegas, ¿cierto? Abogados, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aplicamos? Y algunos fueron súper ingeniosos, ¿cierto? O apegados a la ley, según tú.
La creatividad empresarial no tiene límites.
Claro, la creatividad, ¿cierto? Para ver cómo se aplicaba. Y algunos dijeron, oye, pero... rebuscamos 12 minutos todos los días, po, y le hacemos 12 minutos que, perdónenme, uno se demora en ir al ascensor, bajar, mi estacionamiento en el trabajo es súper complicado y yo me demoro ahí como 15 minutos aunque no me sé estacionar.
¿Tu estacionamiento dónde?
En el trabajo.
¿A quién quieres engañar, Karen? Tú no trabajas.
Bueno, sí, solo me dedico a divertirme. Oye, ya, ocurre eso. Entonces, y rápidamente, bueno, hay reclamos, ¿cierto?, de la CUT, y rápidamente hay una opinión en la prensa y luego dictamen de cómo se aplica esto.
Bueno, este es el tema del momento, ¿eh?
Sí, esto, claro, el cagüín.
Este es el cagüín del momento. Bueno, Israel atacó a Irán.
Claro.
No, este es el tema del momento, claro. A ver, mira, la rebaja de la jornada, esta ley es de aplicación progresiva, eso ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, este primer año de vigencia de la ley va a ocurrir una rebaja de 45 a 44 horas. esa rebaja a 44 horas tiene que ser convenida. En principio tendría que ser convenida entre el trabajador y el empleador. Hay que ponerse de acuerdo para ver cómo se va a hacer. Puede ser una hora un día en la semana, ¿cierto? Uno puede salir más tarde un día, o sea, más temprano un día de la semana, o entrar más tarde un día, claro, de la semana. O pueden ser dos medias horas, ¿cierto? El trabajador podría decir, mire, los jueves y los viernes salgo media hora más temprano. Habiendo acuerdo, no hay problema, digamos, ¿ya? En cómo, en qué parte se va a aplicar esta reducción de una hora. El gran problema es qué pasa si no hay acuerdo. Entonces, la ley de las 40 horas, la 21.561, tiene una norma transitoria que dice, ¿cierto?, establece cómo se va a hacer esta adecuación en caso de que no se puedan poner de acuerdo empleador y trabajador. Y este es el punto. Esa norma ha dado un gran problema interpretativo en mí, y nuevamente, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Yo tengo mi particular opinión, es que ese problema interpretativo es artificial. Yo creo que la norma es bastante clara. Probablemente aquello a lo que la norma da lugar se aleja un poco del espíritu de lo que la ley quiso conseguir. Pero yo creo que es bastante clara, y efectivamente, ¿qué es lo que dice la norma? A falta de este acuerdo entre empleador y trabajador, la rebaja tiene que hacerse proporcionalmente, ¿cierto? Distribuyendo el tiempo de forma proporcional entre los días en que está distribuida la jornada semanal.
Por lo tanto, los famosos 12 minutos, a tu juicio, de acuerdo de la estricta lectura e interpretación restrictiva de la ley, sí se puede.
En mi opinión, sí. En mi opinión, si no hay acuerdo entre empleador y trabajador, lo que correspondería hacer es rebajar. Si la jornada está distribuida en 5 días, como la rebaja es de 60 minutos, uno divide 60 por 5, son 12, ¿cierto? 12 por 5 es 60. Entonces uno le baja 12 minutos a cada día de la jornada. Si la jornada estuviera distribuida en 6 días, de lunes a sábado, por ejemplo, son 60 minutos que hay que reducir, divididos en 6, son 10 minutos por día. Yo creo que te puedo entender que eso, cierto, no va en línea con el espíritu de lo que se quiso lograr a través de esta ley y todo lo que tú quieras. Pero en realidad, en mi opinión, eso es lo que dice la ley. Y, siendo bien honestos, eso fue lo primero que dijo el director del trabajo. En una entrevista radial que dio él, si recuerdo bien, el 9 de abril debe haber sido. Hay una entrevista radial donde obviamente se le consulta sobre este tema y el director habla sobre esta norma. E insiste, cierto, por supuesto, que este no es el espíritu de la ley, esto no es lo que la ley quiere. Pero dice muy claramente que si a falta de otra posibilidad, entonces lo que hay que hacer es dividir esa hora en los días que dura la semana, la jornada semanal, y por lo tanto 10 minutos por día si es de 6 días, 12 minutos por día si es de 5 días.
Y esto no es solo tu opinión, porque hay una revisión, hay un llamado a revisar esto. No sé si fue, ¿cuándo era la cita? ¿Había una invitación?
Sí, es que ahí está el tema. Lo que pasa es que eso fue lo primero que dijo el director del trabajo, pero en una entrevista. Luego vinieron los dictámenes, y el gran dictamen, el que causó toda esta controversia, es un dictamen que salió el 18 de abril, el jueves pasado.
Sí.
Es un dictamen donde el director del trabajo claramente se desdice de lo que dijo en su entrevista radial.
Derecho a retractarse.
Derecho a retracto, diría uno. Voltereta, triple salto mortal en el aire, diría yo.
No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso.
No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso.
Claro.
Pero bueno, el 18 de abril el director del trabajo emitió un dictamen, ¿cierto? Esto ya es formal, esto es no es una entrevista, esto es un documento emitido por la dirección del trabajo que por lo tanto tiene una cierta fuerza obligatoria para los empleadores porque van a ser fiscalizados a la luz de lo que indica ese dictamen. Entonces, en ese dictamen el director se desdice y indica que esta rebaja proporcional de la que habla el artículo tercero transitorio de la ley tiene que hacerse considerando la aplicación progresiva de la ley durante 5 años. Entonces, por ahí da como aproximadamente 2 movimientos de impulso en el trapecio y luego se suelta para dar 3 saltos mortales en el aire y caer de pie. O él cree que cayó de pie. Indica entonces que la...
Qué duro está haciendo Andrés.
Que no se puede hacer la reducción en minutos diarios, sino que la reducción debe hacerse, el empleador tendrá que elegir un día de la semana al que le va a bajar una hora. Y si la jornada está distribuida en 6 días, ¿cierto? Como por ejemplo de lunes a sábado, son 50 minutos un día y 10 minutos en el otro día.
O sea, echa por la borda la creatividad de los 12 minutos.
Exactamente.
Ahora, dos cosas. Primero, el dictamen no es una herramienta válida porque ellos... Tú dices, la ley es clarita. Y perfectamente ellos pueden haber dicho, chuta, en realidad no era el espíritu de lo que nosotros queríamos decir. ¿Cómo lo vamos a corregir? Con un dictamen. Claro. ¿Es una herramienta válida según tú?
No, porque el dictamen no legisla, pues yo no puedo legislar por dictamen. La potestad, es que ya esto es otro programa, ¿eh?
Pero en chiquitito.
Sí, claro, pero el director del trabajo, evidente, tiene facultades para interpretar la ley, pero no para modificarla. Ya. Entonces, okay. Y aquí hay un tema que justamente es lo que se ha dicho. Como deben haber visto en la prensa, el director del trabajo y la ministra del trabajo fueron citados a una sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
Los llamaron inspectoría.
Los llamaron inspectoría, sí. Para dar gentiles explicaciones acerca de por qué dijeron eso en su dictamen. ¿Qué sucede? Eso está fijado para mañana, miércoles 24 de abril, de 12:30 a 14 horas. Está citado. Así que eventualmente, después de las 14 horas, vamos a tener noticias de qué es lo que pasó en esa sesión de la comisión. Yo no creo que el director del trabajo vaya a borrar con el codo lo que acaba de escribir hace cuatro días atrás. Probablemente va a ser un raspacacho, ¿cierto? Le van a llamar la atención por esto, porque más o menos por la prensa, los miembros de la comisión ya le rasparon los cachos, digamos, le dijeron por qué lo están citando.
Que no es la forma, porque en el fondo debieron haber pensado antes, cuando se revisó la ley, que cómo quedaba esto.
Y además que, y aquí yo estoy de acuerdo con la Comisión de Trabajo del Senado, yo creo que la ley no es oscura en este punto. Una cosa es que el inspector del trabajo tenga que interpretar la ley, porque hay puntos donde la ley es oscura, es de dudosa aplicación, lo que tú quieras, pero yo creo personalmente que aquí la ley no es dudosa, aquí no es oscura.
Pero estamos de acuerdo que esa aplicación de los 12 minutos era bien...
Era bien ratona.
Era bien mala ratona. Onda, pero, con el trabajador.
Pero es lo que dice la ley. No me vengas con cosas.
Otra cosa. Espérate, es que lo mencionaste. Esta imposición del empleador es... siempre que no haya habido acuerdo.
Correcto.
Y ahí es donde yo digo, a ver, porque hemos sabido, tanto el reclamo de la CUT como todo lo que ha trascendido, y de esta creatividad de los 12 minutos, se estaba aplicando así como, oye, comunicado, estimados trabajadores, esto es así. Nadie se sentó a conversar con ellos, no hubo un acuerdo, sino que hay una imposición. Por lo tanto, yo pregunto, ¿qué pasa? Me llega este comunicado a mi correo institucional de que son 12 minutos. Yo digo, yo no estoy de acuerdo. ¿Ahí cabe este espacio o nos saltamos todos los protocolos?
Esa es una muy buena pregunta, que vamos a dejar para un próximo programa. No,
que no te voy a responder.
Que no te voy a responder ahora. No, esa es una muy buena pregunta. Mira, ahí hay un punto bueno de este dictamen, ¿cierto? Que sacó el director del trabajo el 18 de abril, porque no dice solo esto, no dice solamente que no se puede distribuir la rebaja proporcional en 12 minutos por día.
Como siempre hay algo bueno, tú ahí.
Sí, claro. No, y hay algo, el director del trabajo reconoce, ¿cierto?, que la intención de la ley es que primero exista un intento de acuerdo.
Exacto.
Entonces dice el director del trabajo que cuando nosotros fiscalicemos, en el fondo eso es más o menos lo que está anunciando, vamos a fiscalizar que efectivamente existan antecedentes que permitan demostrar que hubo un intento de negociación entre la empresa y sus trabajadores para buscar otra alternativa y que por X razones ese intento de negociación fracasó. Entonces se supone, esto es lo que ha dicho el director del trabajo, que va a exigir antecedentes que demuestren que existió esa negociación previa, que esa negociación previa fracasó y por eso hubo que hacer esta aplicación supletoria, digamos, de que a falta de acuerdo yo tengo que hacer una rebaja proporcional.
Maravilloso. Y otra pregunta relacionada con lo mismo. Habla de este acuerdo con el trabajador, no con los trabajadores. ¿Qué pasa si yo, empleador, digo, Andrés, ven a mi oficina, sentémonos, te quiero proponer una reducción de jornada de 12 minutos a ti? Y tú dices, no, yo no estoy de acuerdo. Pero resulta que tus otros compañeros sí están de acuerdo. ¿Cómo aplica eso? Porque en el fondo, ahí está el acuerdo con el trabajador, sí, perfecto. ¿Se respeta eso? ¿Es individual? ¿Es la generalidad? ¿La ley se refiere a eso?
En principio es individual. Lo que pasa es que ninguna empresa va a querer que los acuerdos sean repartidos individuales.
Obvio.
Salvo que...
Pero la ley no dice nada.
No se mete en ese punto. Es individual el acuerdo. Por ejemplo, yo podría pactar con algunos trabajadores que la rebaja sea una hora. Podría quedar en una hora. Dejémoslo en una hora. Pero a un trabajador le puede convenir, por ejemplo, entrar más tarde los lunes.
Claro, porque tiene alguna situación particular.
Para mí es muy difícil llegar los lunes a las 8 de la mañana. Entonces... yo prefiero llegar los lunes a las 9.
Claro.
Y otros trabajadores van a preferir salir una hora más tarde el viernes.
Y por lo tanto, no te pueden obligar a decir, oye, es que toda la empresa o toda la sede o toda la sucursal tiene que elegir una de estas opciones.
Bueno, es que si en el fondo, Karen, estás tocando el punto de siempre. ¿Qué poder negocial tiene el trabajador individualmente considerado frente al empleador?
Mínimo.
Ese es el punto.
Mínimo. Qué lamentable.
De ahí van a salir hartos problemas. Pero, por lamentable que sea, yo me veo en la obligación de cometer otra vez la misma rotería que cometí al inicio del programa.
Mira, porque estamos ya terminando el programa. Antes de que vayas a tus saludos, agradecerte, ¿cierto?, de este análisis. Yo sé que hay mucho más para hablar, mucho más para hablar, pero esperamos haber sido una luz en el camino para todos aquellos que van camino a su casa. Así que, el saludo y nos vamos a canción.
Oye, mira, a propósito de las nuevas tecnologías de la comunicación, uno que anda metido en estas cosas de postítulos y posgrados y cursos y cuestiones, se han formado, a propósito de todos esos postítulos, muy buenos grupitos de colegas en WhatsApp. ¿Ya? Donde nos compartimos sentencias relevantes, dictámenes recién salidos, noticias del... en mi caso son puros abogados que se dedican al derecho al trabajo, entonces de eso es lo que más compartimos. Entonces, yo quiero mandar un saludito porque hay un grupito, fíjate que aquí, que estamos en la UDEC, la Universidad de Concepción hace un par de años atrás hizo unos cursos re buenos sobre algunos puntos específicos de derecho al trabajo, que se hicieron online, entonces hubo alumnos que venían de todo Chile y que participaban por Zoom. Y de ahí se armó un grupito de WhatsApp que ha sido un grupo de los cursos de derecho laboral de la UDEC que se ha mantenido como por 2 o 3 años ya. El que nos compartimos siempre mucho material y estamos siempre en contacto y nos ayudamos mutuamente, así que yo les mando un saludito muy afectuoso a los compañeros del grupo de WhatsApp que tenemos con nuestro de los ex alumnos de los cursos de Derecho Laboral de la UDEC. Grandes personas, alumnos realmente de todo Chile,
con los que estamos siempre en contacto. Y no sea egoísta, le mando saludos e invítelos también a Boca Rock, pues no se quiere usted.
Bueno, pero aquí la que tiene que invitar usted, aquí la que tiene que invitar es usted.
Ya, pero usted va a compartir los contactos. Así que, oye, agradecido, Andrés, de que hayas venido una vez más a Boca Rock y que nos hayas ilustrado con todos estos temas y con las críticas descarnadas también, que son siempre necesarias, ¿cierto? Así que muy agradecido, agradecido Fidel, que está ahí en los controles, a todos quienes nos escucharon, y nosotros nos vamos a ir con música. Este, obviamente, en el tono de la conversación, es originalmente de John Lennon, pero vamos a escuchar una versión más rockera de Green Day. Nos vamos de Boca Rock con Working Class Hero.
Pero
adiós.
Pero
nos escuchamos el próximo martes aquí en Radio UDEC. Chao.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20-odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Keep a dope with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Telling you still, but first you must learn how to smile and to kill. If you wanna be like all the folks on the hill, a working class hero is something to be.
Esto fue Abogarock con la abogada Karen Muñoz Guzmán en Radio Universidad de Concepción.